siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. 22 de noviembre del año 2021. Ahora se había terminado este proceso tan cuestionado de Venezuela de elecciones regionales. Ya vamos a analizar los resultados, lo que implica, lo que significa para no solo el venezolano, sino para la comunidad internacional. Voy a conversar, pero antes de ello, con Pablo Aure y Carlos Fernández, un joven, ambos desde Venezuela, para que nos den la lectura de lo que ha ocurrido. Pero quiero saludar a Tony Simón en los controles técnicos y en la producción de este espacio, Alejandro Sayas Bazán, a nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí. Gracias por seguirnos en las plataformas, todo el trabajo que estamos haciendo, por divulgarlo, se lo agradecemos enormemente también, que es parte de nuestra misión. Bueno, el profesor en Derecho, abogado venezolano Pablo Aure y Carlos Fernández, joven representante del partido político María Corina Machado, 20 Venezuela. Voy a comenzar con Pablo, quizás con más experiencia en el ámbito de la vida, en la política, en el mundo laboral, de derecho, para que nos diga qué ha cambiado, porque acabo de escuchar hace minutos y quiero hacer referencia también a las declaraciones de las reacciones que comienzan a escucharse del presidente encargado Juan Guaidó. Y a mí me sorprende muchísimo que la primera palabra, una rueda de prensa que acaba de terminar, dice: amanecimos en dictadura. Mi esposo estaba oyendo conmigo, estaba aquí al lado, todavía estamos en teleworking, gracias a Dios, hasta dentro de pocos días que regresamos todos al edificio, estamos batallando y sorteando lo que es esta pandemia, el coronavirus, que nos obligó a hacer este trabajo desde casa, pero ella estaba escuchando y le sentí la risa. Yo decía, pero ¿qué ha cambiado? Hasta el día de las elecciones eran dictaduras, los días previos son dictaduras, tenemos más de 2 décadas en dictadura, pero bueno, dice también Guaidó que el derrotado sigue siendo Maduro, cuando lo señala directamente, pero creo que aquí perdió el pueblo venezolano, no sé si me equivoque, quiero la lectura de ambos. Comienzo contigo, Pablo.
Hola, Alejandro, hola, Carlos, y hola a quienes nos están escuchando. Bueno, de verdad que yo opino totalmente contrario a lo que dijo Juan Guaidó. Maduro lo perdió. Maduro, al mismo momento en que aceptaron algunas personas acudir a ese fraude, a esa farsa, para darle quizás una vestimenta de legitimidad, y ahí Maduro fue un gran triunfador, indistintamente del número de votos y de gobernaciones que haya obtenido. Inclusive hubiese perdido más gobernaciones o le hubiesen adjudicado a quienes se presentaron diciendo que eran opositores. Más gobernaciones, Maduro hubiese sido el ganador de igual manera. Aquí yo creo que quienes en realidad debemos sentirnos como victoriosos, indistintamente de los resultados, ¿ok? Porque eso es la crónica de una muerte anunciada. Maduro obtuvo lo que quiso, ¿ok? Que le dieran cierta vestimenta de legitimidad, aunque sigue siendo tirano hoy, ayer y antes, ¿ok? No es que hoy amaneció en dictadura Venezuela. Venezuela tiene dictadura hace rato. Pero yo creo que hoy se nos presenta, quienes queremos la libertad, trabajar por la libertad, se nos presenta una extraordinaria oportunidad para seguir con el mismo discurso, sin cambiar ningún discurso, porque hemos sido coherentes a lo largo de estos años. Es decir, sin querer decir yo te lo dije, pero sí estableciendo esto fue lo que iba a ocurrir. El momento de por favor, de darnos cuenta que con estos sinvergüenzas que se hacen pasar por opositores y se presentan a farsas electorales, no se va a conquistar la libertad de Venezuela. Es momento de reunificarnos, sí, pero de reunificarnos no solo los el 60% que se obtuvo, porque yo estoy convencido que fue muchísimo más, pero el 60% que digan, aunque aquí en San José, en la parroquia San José, acá en Valencia, fue más del 85% de la abstención. Quienes, no solamente quienes no se presentaron a convalidar esa farsa, sino aquellos que de buena fe fueron a votar, porque hubo gente de buena fe que fue a votar, porque no todos los que fueron a votar tenían malas intenciones, no. Había gente de muy buena fe, ingenuas quizás, yo me inclino por pensar que son ingenuos, y acudieron, pero es momento de reunificarnos de verdad, verdad, remar hacia un puerto seguro, establecer cuál es la verdadera ruta no es esta bajo este sistema electoral, no es esta mediante que Maduro siga estableciendo cuáles son las condiciones. La verdadera ruta es lograr desestabilizar, óigase bien, es desestabilizar una tiranía. Las tiranías se estabilizan con eventos electorales, por eso los tiranos siempre sueñan con eventos electorales bajo sus condiciones, bajo el reparto de gobernaciones, alcaldías, concejalías o diputaciones que ellos consideren. ¿Qué pasó? Ahí le dieron a Manuel Rosales en la del Zulia, un tipo que se fue, que lo persiguieron, que si esto y que lo otro, pero ya ese es cómodo para Nicolás Maduro y todo lo que representa, porque es una gobernación, tiene un estado grande, numeroso, y bueno, la ganó la oposición, entre comillas. ¿Cuál otro que para nada le va a estorbar? Cojedes, por Dios. Cojedes es un estado demasiado pobre. Y le dieron a el de la MU y 6 alcaldías del estado Cojedes, o 5 alcaldías. ¿Y cuál otro? Imagínense ustedes, le dieron a Amazonas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Alejandro? El panorama ayer, así diga Juan Guaidó, que perdió Maduro, John Bute, que no le caiga mentira, que no siga mintiendo. Maduro ganó, con él logró lo que se propuso. Ahora, a nosotros, cuando digo nosotros, a los que creemos en la Venezuela libre, a los que no convalidamos esa farsa, a los que no nos involucramos en política para obtener alguna prebenda económica, a quienes queremos un mejor futuro y que ustedes regresen, es una gran oportunidad, porque esa fotografía de los centros de votación solo es el mejor currículo para decir, mire, tiene credibilidad es quien dijo que eso era una farsa. Y ahí se lo demostramos el día de ayer.
Es una fotografía que parecía un silencio ruidoso, estruendoso, la ausencia de personas en los centros de votación. Sin embargo, antes de darle la palabra y escuchar la lectura y el análisis desde Caracas con Carlos Fernández, un joven representante de Venezuela, un joven luchador que además hizo un pronunciamiento durante el fin de semana contundente con un grupo de esos venezolanos que están empezando la vida, que quieren una vida, que quieren seguir estudiando, que quieren progresar, que quieren de vuelta al país en la que nosotros, sus padres, sus tíos, vivimos y que lo perdimos. Pero antes de darte la palabra, Carlos, quiero decir el resumen a los que nos están oyendo en Martí, que después de esto, después del cómputo del Consejo Nacional Electoral venezolano, con 58,2% de abstención, el chavismo se llevó 20 gobernaciones de las 23 gobernaciones en disputa el día de ayer. Lo que decía Pablo Aure es cierto, le dieron y la persona más votada fue, entre comillas, el opositor. Y digo entre comillas porque está demostrado, comprobado, que Manuel Rosales ha sido una ficha cercana al régimen. Pero a él le dan bastantes concejales, diputados y la gobernación. Y ya comienzan las críticas a señalar que lo han hecho para que el mundo entero siga viendo, ok, tienen poder, pueden organizar a su oposición, pero eso es lo que dicen los expertos. Pero ¿qué dice y cuál es la lectura de Carlos Fernández desde Caracas?
Sí, Alejandro, gracias por la invitación, profe. Un abrazo también. Mira, Alejandro, ayer intentaron legitimar un proceso que no tenía ni pie ni cabeza. Intentaron, digo, porque ya no encuentra el régimen de Nicolás Maduro cómo buscar actores que realmente puedan movilizar y legitimar un proceso. Porque ¿quién supuestamente estaba legitimando este proceso? Manuel Rosales, Enrique Capriles, Henry Ramos Ayub. ¿Quién estaba legitimando? Esos tipos no tienen legitimidad ni en la calle de su casa. son tipos que no levantan y que no movilizan a la gente porque la gente se cansó de ellos. Y la gente ayer habló y les dijo, yo no creo en la vía electoral porque yo no creo en los chantajes, en las traiciones que ustedes mismos han cometido durante años. Porque estamos hablando que no hay una renovación política en este país, Alejandro, no la hay. Manuel Rosales, cuando fue gobernador del Zulia o alcalde de Maracaibo en el Zulia, ni siquiera había nacido. ¿Sabes? No me pueden hablar a mí de renovación de liderazgo. Además de eso, es muy lamentable que ninguno de los que participó en ese proceso de ayer, ninguno salió a decirlo a las personas que asesinaron en el Zulia ayer. Nadie salió hablando de los jóvenes, a los dos jóvenes que asesinaron ayer en el Zulia. Jóvenes que creyeron en su mentira, jóvenes que se volvieron a traicionar. ¿Quién habla de ellos? ¿Quién habla de las personas que arrollaron en Cabima? ¿Quién habla de que estaban celebrando una falsa victoria y pasó una camioneta del oficialismo y se los llevó por el medio? ¿Quién habla de ellos y asesinaron un bebé? Nadie me está hablando de eso. Están hablando de la mentira que siempre quieren, con la que siempre quieren manipular a la gente y la falsa oposición que no levanta nada. Ayer la gente habló, Alejandro, y les digo a estos tipos que no confían en ellos. Y ellos, mira, muchísimos no quedaron ni de segundos, quedaban de terceros y de cuartos en la parte los falsos números que daba el chavismo, porque al final esos números son irreales. Ayer cada vez que tú pasabas por un centro de votación lo veías vacío, Alejandro, vacío, porque la gente no cree en eso. Ellos hablan de un 60%, un 50% de abstención, pero lo sobrepasa, Alejandro, claro. Lo sobrepasa porque los centros de votación estaban vacíos.
Carlos, solos. Permíteme hacerte una pregunta a ti que eres parte del partido político de la lideresa María Corina Machado. Ella es otra de las reacciones que ha ocurrido en las últimas horas y ha señalado que lo de ayer, domingo 21 de noviembre, no fue una elección, sino una simulación que adjudica espacios sin poder real. Y yo creo, Carlos, he escuchado a dos analistas precisamente hablando de este tema, que cuando hacen el panorama de los perdedores, ponen a María Corina como perdedora, porque la gente ya no cree en estos partidos políticos, ni en el trabajo de María Corina, ni de Guaidó, ni de Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, que es el de Juan Guaidó y Leopoldo López. ¿Ustedes, los partidos políticos, fueron los grandes perdedores también de la jornada de ayer?
Mira, Alejandro, los que perdieron y los que salen deben salir del panorama político en este país fueron los que lo traicionaron. Y nosotros, con la frente en alto, le podemos decir a este país que ni lo hemos engañado, más bien hemos hecho la verdad. Mira, tú viste el último pronunciamiento que saqué, pronunciamiento muy duro, no lo disfruto, Alejandro, no lo disfruto, porque a las verdades duelen, pero hay que decirlas. Y ayer quien perdió por esta falsa oposición, y aquí no estamos para repartir culpas, porque ellos saben muy bien lo que hicieron. Y el régimen, cuando habla de que una victoria gloriosa de 20 gobernaciones, saben que es mentira, porque siguen sin legitimidad, siguen sin legalidad y siguen sin el reconocimiento de la gente ni de la comunidad internacional. Entonces, ¿qué me dicen? Que ganaron 20 gobernadores. Todo el mundo sabía que iban a ganar todas, Alejandro, porque no hay un proceso de elección real, porque son adjudicaciones. Y quién negociaba mejor que el otro, quién se pactaba mejor que el otro, pero al final el chavismo no respeta pactos políticos, porque su naturaleza es criminal. Y a los criminales se enfrentan con fuerza, no con elecciones ni con pseudo negociaciones con unos tipos que son más fuertes que tú, porque tienen las armas, porque tienen el poder y porque gobiernan de facto en este país. Entonces tú te vas a sentar con ellos en una posición de debilidad, vas a ir a una elección con ellos en una posición de debilidad. De verdad, esa es la acción. Eso no es ingenuidad, eso es una inacción y eso es parte de la complicidad que han hecho este tipo durante años en la historia de la política venezolana.
Ahora, profesor Aure, fíjese lo que está diciendo Carlos Fernández, que también pertenece a este partido. Yo sé la cercanía, quizá el respeto que usted le tiene a María Corina Machado. Fue la única, y hay que repetirlo e insistir, María Corina fue la única de todo este grupo de partidos opositores que siempre mantuvo la línea de que ir a elecciones era convalidar a la dictadura de Nicolás Maduro. Pero, ¿qué va a pasar con María Corina Machado? Porque al final ella está de gira, la gente está cansada de los partidos políticos, la gente sabía, la mayoría, que esto era una farsa electoral, lo demostró en las urnas no asistiendo a esta convocatoria, pero bueno, hay un hartazgo del movimiento político, porque al final la gente dice, ¿quién nos va a sacar de eso? A pesar de los ingenuos que usted describía al principio, que sí, hay gente que no tiene otra oportunidad y piensa que ir a elecciones, un sistema como lo hicimos durante más de 40 años, es la forma de ellos protestar. Sin embargo, ¿cuál es su apreciación sobre María Corina Machado y su futuro mediato e inmediato?
Extraordinario, extraordinario. Fíjate que María Corina no es verdad que ha estado desligada y esto, no señor. A todos los estados A Valencia vino hace 3 semanas, estuvimos conversando, hubo un pleno acá con dirigentes. Y fíjate tú lo difícil que puede ser cuando alguien lo que quiere es lograr réditos políticos, decir aquí no se debe votar por esto, por esto y por esto. María Corina lo decía. Y te digo lo difícil porque Venezuela ha tenido una cultura de votar, ¿ok? Desde hace rato, hace tiempo. Y tú veías a personas que con bastante cultura, muy educadas, con muchos títulos, y decían, no, mano, yo voy a votar porque es la única arma que yo tengo y tal, y qué sé yo, porque ellos, era más fácil decir, ir a votar y no quedarte en tu casa no haciendo nada, así decían, ese era el discurso, yo prefiero votar antes que no hacer nada, yo al menos con mi voto estoy demostrando mi rechazo, graso error, Alejandro, con su voto estaba aceptando las condiciones de Nicolás Maduro. En cambio, María Corina le decía por qué no se debía votar. ¿Tú crees que ese evento de ayer no le da mayor background, no le da mayor puntaje, cuando te digo puntaje por utilizar algún término, a quien habló con sinceridad, coherencia, o tú crees que antes de que se estuvieran conformando esas planchas o esas candidaturas, la gente no intentó, o esta gente del G4 no intentó meter al partido 20 también este berenjenal? Pero la palabra fue muy clara. Para estas farsas no nos vamos a prestar. Y en efecto, ¿cómo leo yo ahora la posición de María Corina o la visión de María Corina en Venezuela? Elevadísima. O sea, tenía nuevamente razón María Corina. Ahora,
¿desplazará, profesor Aure, desplazará el liderazgo de Guaidó? Porque parte del partido del presidente encargado aceptó ir a estas elecciones, a pesar de su pronunciamiento hoy.
Hay gente que, sin ser líderes, son vistos como líderes porque son como ficciones de algún momento, porque no son ganadas a pulso. Por ejemplo, lo de Guaidó fue una ficción en su momento determinado, que estuvo en el sitio en el momento determinado y erigió, pues, como no como un líder, sino como una figura y un reconocimiento internacional. Mientras que María Corina no ha sido producto de publicidad ni nada de esas cosas, sino, mire, pulso a pulso ha venido ganando la credibilidad con el trabajo y con sus expresiones y con su coherencia, con su dignidad, con el coraje. Entonces, que lo vaya a desplazar, mire, yo no compararía a María Corina con Guaidó, porque es incomparable. Guaidó,
profesor, no lo estoy comparando, no. Y quiero hacerle la misma pregunta a Carlos Fernández, y perdone que lo interrumpa. Carlos, ¿tú crees que María Corina Machado pueda sustituir el liderazgo opositor para salir de la narcodictadura en los próximos tiempos? Te lo pregunto porque ya hay reacción incluso de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden acaba de invitar, va a seguir apoyando, como ya lo habían señalado en los últimos días. No van a apuntar al reconocimiento de esta farsa electoral ni a Maduro, a Guaidó. Ya el presidente Biden ha invitado a Guaidó y a su equipo a una cumbre virtual por la democracia que se va a realizar los días 9 y 10 de diciembre. Con esto queda demostrado que hay un apoyo a María Corina Machado. Pero ¿será fácil que la comunidad internacional vea el trabajo de María Corina y la reconozca ahora? ¿O eso lo ven ustedes muy difícil?
Sí, Alejandro, fíjate. María Corina, y te digo esto con conocimiento de causa porque estaba acompañando las giras que están teniendo en todo el país, como lo decía el profesor Aure. Estábamos en Carabobo, en Valencia, hace poco. También estuvimos en Apure y en Guárico hace una semana. Y te digo que el liderazgo de la oposición y el liderazgo de este país no lo da 4 partidos políticos mermados. Lo da la gente. Y la gente reconoce el liderazgo de María Corina. Sabe lo que está haciendo. Sabe que también está acompañando un equipo que es un partido que tiene unos principios y valores inquebrantables y que no se van a vender. Y cuando no se van a poner chiquititos cuando la cosa se ponga dura. Ahora bien, con el reconocimiento internacional, esto no es una corona que se le pasa a uno, que se le pasa a otro. Sabemos muy bien con sus cosas, con lo bueno y con lo malo, sabemos muy bien que el reconocimiento internacional lo tiene el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado, Juan Guaidó. Nosotros sabemos y tenemos que hacer la presión necesaria a la comunidad internacional para que apriete y para que deje el tema de Guaidó, de la inacción en la que nos tiene sumido, porque al final también es responsable de la situación que está sucediendo en Venezuela, porque al final no ha tomado acciones y que es el que tiene el poder institucional internacional para hacerlo, no lo ha hecho. nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos recorriendo nuestro país, estamos alzando la voz, estamos acompañando a las víctimas, estamos hablando con la comunidad internacional y estamos exigiendo acciones a favor del pueblo de Venezuela. Estamos exigiendo del presidente encargado también que accione la situación, que no puede seguir así. Ahora bien, nosotros no, y te lo puedo decir como te lo comentaba antes, Alejandro, esto no es una bandera ni una corona que se le pase uno al otro. El reconocimiento internacional como institución, no a la presidencia encargada, a la institución de la Asamblea Nacional, sigue siendo a la presidencia interina. Pero nosotros tenemos el reconocimiento de la gente que al final es lo que pesa aquí en Venezuela, porque la movilización interna y la fuerza interna la tiene María Corina y la tiene el Partido de Venezuela.
Bueno, lo ocurrido nos da mucho de qué hablar para el análisis, que espero vayamos haciendo pues en los próximos días, en mis espacios, en mis reportajes, en el programa de televisión también Venezuela Hoy. Profesor Aure, aquí usted también lo señalaba, igual que Carlos Fernández, que es uno de nuestros invitados hoy, ambos desde Venezuela, la gran ganadora es la abstención. Es decir, el venezolano no se prestó para avalar esto. ¿Pero qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? Porque vemos que ya Rosales empiezan como la campaña electoral para, no sabemos si un referéndum o las presidenciales en 2024, pero van pasando los días y la gente sigue muriéndose de hambre. Ahí lo reconocía también el presidente encargado Guaidó, y eso es una encuesta que hemos comentado aquí, la ENCOVI, más del 94% de pobreza en Venezuela. Entonces, ¿qué va a pasar con ese país?
Mira, Alejandro, te voy a decir algo, y te lo digo a ti porque desde fuera se pueden hacer muchísimas cosas más que desde adentro en lo que te voy a decir. Nosotros, con nuestros aliados, cuando digo nuestros aliados, nuestros compatriotas que están por distintas partes del mundo, deben contribuir con este mensaje. Ayer ocurrió que Venezuela quiere otro rumbo, que no quiere el mismo rumbo por el cual han venido conduciendo. Ayer Venezuela le dijo a Venezuela y al mundo, hey, no estamos de acuerdo con este tipo de elecciones. Ahora, ¿qué hace falta y por qué te digo lo que empecé a decirte? Porque hace falta que la comunidad internacional, y cuando digo comunidad internacional, los jefes de Estado, los distintos países, sientan y vean que aquí los que han llevado las conversaciones a nivel internacional, estos no están identificados con el sentimiento venezolano. Aquí no ha ocurrido algo en Venezuela, es porque no hay interlocutores reconocidos a nivel internacional. Cuando digo interlocutores reconocidos, puede ser que la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, pero interlocutores reconocidos por la comunidad internacional que deseen la libertad de Venezuela. Por eso tenemos que ir remando hacia la construcción y la consolidación de los liderazgos que en realidad están comprometidos con la libertad. Y ahí está, bueno, en el mejor sitio, María Corina Machado. ¿Tú te imaginas hace 3 años cuando Juan Guaidó se juramentó aquel 23 de enero, hubiese sido María Corina Machado, Venezuela no estuviera así? Aquí no pasó nada porque no había quien entregarle el país. Aquí no pasó nada por el G4, por los negocios de la convivencia, de la cohabitación, para convivir con el régimen, no para salir del régimen. Si aquí asumen la vocería internacional, que en definitiva, si solos no podemos, necesitamos estar acompañados por esta comunidad internacional que nos ayuden a restablecer el Estado de Derecho y el camino hacia la libertad. Por eso necesitamos fortalecer las voces sinceras, coherentes, con dignidad y con coraje. Este joven con el cual estamos conversando en este momento, Carlos Fernández, un tremendo dirigente, chico y joven. Es decir, no todos los jóvenes están hipotecando su futuro con franquicias políticas, con franquicias partidistas. Lamentablemente aquí ha habido muchos jóvenes que nacieron dinosaurios, pero también tenemos a jóvenes como Carlos Fernández que también dan la cara por la juventud y dan la cara por la libertad de Venezuela. Es decir, para concluir, nos hace falta consolidar la voz interna y externa de donde va, que va a llevar la voz cantante hacia la libertad. Yo sí apuesto a eso y apuesto a María Corina Machado.
Bien, parece incierto para mucha gente el futuro de lo que va a ocurrir. Creo que perdí la señal. ¿Me están oyendo? Tamoyo, disculpe, que estaba, sentí que se había caído la señal. Hay una incertidumbre frente a los días por venir, pero ¿quién mejor para decirnos lo que Carlos Fernández, joven? También estaban escuchando anteriormente a Pablo Aure, abogado, profesor, pero Carlos, te pregunto antes de finalizar, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Tienen fe? ¿Tienen esperanza? Sabemos que las universidades están destruidas, el sistema hospitalario en la ruina, la posibilidad de tener comida y alimentos y tener una dieta balanceada es imposible para la mayoría del país. No hay petróleo, se han robado todo el erario público. Es decir, todas las condiciones están dadas para que la ruina y la miseria se siga viendo y esparciendo por la región. Y esparciendo es porque cada venezolano que sale está arrastrando eso al resto del continente. O incluso para Europa, terminan llegando a cualquier rincón como le pasó al pueblo cubano, al exilio cubano. Pero, ¿cómo te ves tú mirando el futuro próximo?
Sí, Alejandro, fíjate, sabemos que la situación no es nada fácil. No es nada fácil porque, como lo describías, nosotros los jóvenes venimos de las universidades y tenemos el 95% de las universidades están, por lo menos las autónomas y las públicas, están totalmente paralizadas. Hoy la deserción estudiantil tiene unos números de verdad que dan miedo, porque la juventud de este país ya no le está apostando, no porque no quiera, sino que no le está apostando los estudios, no le está apostando, sino que le está apostando a sobrevivir en este país o fuera de él. La gente que está emigrando y los que están saliendo de este país, en la gran mayoría también son jóvenes. La esperanza, al final, hay muchos chamos, muchos jóvenes que pierden, Alejandro, pero está en nuestro trabajo y lo que nosotros vemos, lo que tenemos que hacer, que nuestro país vale la pena. ¿Y a quién se lo vamos a dejar? Si no somos nosotros los que alcemos la voz, si no somos nosotros los que acompañen a las familiares de las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad, si no somos nosotros los que recorremos el país y le decimos la verdad a la gente, ¿quién más lo va a hacer?
Así es.
¿A quién le vamos a dejar el país, Alejandro? ¿A quién se lo vamos a entregar? ¿Al chavismo, al G4, a Henry Ramos, a Capriles? Se equivocaron, porque atrás se quedaron los que se vendieron, los que pactaron un criminal, y adelante iremos los que realmente queremos, libertad.
Así es. Te agradezco a ambos. Se nos ha terminado el tiempo, Carlos Fernández y el profesor Pablo Aue. Ha sido un excelente análisis. Gracias también a mi equipo de producción y a los que nos siguen en Radio y Televisión Martí. Hasta pronto. Por lo pronto, la cita en este espacio el miércoles de 1:30 a 2:00 p.m. Hasta luego.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro. Cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos. sucederá para que el pueblo.